Carne está en línea de comunicación el presidente Jessica, a quien agradecemos, ¿verdad?, por permitir esta comunicación. Presidente, buen día, te saludamos, Jessica y Ricardo. ¿Cómo está, señor? Don Ramiro.
Jessica, Ricardo, un buen día, un gusto saludarles a ustedes y a toda la gente que les sigue.
Bueno, ¿cómo estamos, por lo menos ya cerrando prácticamente el año, y cómo se ha dado este 2025 en ese aspecto, en el sector de ustedes, por sobre todas las cosas, con números muy positivos y de repente también manteniendo algunos mercados muy importantes para la exportación de la carne, como es Chile, presidente?
Bueno, definitivamente este año va a ser de nuevo un año de volúmenes muy grandes de operación. Paraguay como país vamos a exportar arriba de 2.000 millones, casi 2.100 millones. Y lógicamente eso genera mucho entusiasmo. Los precios internacionales están extremadamente bien. Si ustedes se han fijado en lo que ha ocurrido en Chile, que es nuestro mercado más importante, nos hemos inclusive distanciado de Brasil en un tipo de carne muy similar, y Paraguay está con valores de casi $500 la tonelada encima de Brasil, de modo que eso nos está dando señales muy positivas de que estamos como que alejándonos de un precio de carne commodity y nos estamos orientando más a un precio de carne premium, digamos, de nichos de mercado. Eso es muy interesante, eso es muy interesante para Paraguay. Chile sigue siendo nuestro mercado más valioso. Especialmente estamos fortaleciendo mucho la exportación de carne enfriada, envasada al vacío, a Chile, y tal vez disminuyendo un poco en lo que es carne congelada, bloques de carne congelada como para industria, porque evidentemente estamos encontrando mercados más valiosos que Chile para ese tipo de carne, como es el caso de Estados Unidos, donde también estamos creciendo, vamos a crecer este año otra vez. Los valores internacionales están muy bien, están súper bien. Los precios pagados al productor estaban bien hasta hace unos días. Hoy hay unos rumores de intención o voluntad de bajar los precios por parte de la industria sin ninguna razón. Y lastimosamente, si ocurriera eso, que seguimos viendo que hay operaciones a valores razonables, entonces, si ocurriera eso, sería una mala señal para los productores que estamos haciendo todo el esfuerzo de recomponer el hato ganadero y poder volver a crecer en nuestro hato, que vamos a tener una caída de nuevo el año que viene. Venimos ya anunciando, anunciábamos que íbamos a tener una caída de unas 500.000 cabezas del año pasado a este año. Se dieron, en realidad, fueron 600.000 cabezas menos, por el desestímulo que tenía el productor, por la necesidad de vender más ganado para compensar sus flujos de caja. Pero vemos que ahora, si la industria entiende o hace una lectura razonable, no una visión o una lectura de corto plazo, sino una visión de largo plazo, donde a ellos también les va a perjudicar una caída de nuevo del hato, que estimamos que va a ser de unas 300.000 cabezas el año que viene, pero podríamos comenzar a recomponer el hato a partir del 27. Pero tenemos que entender de que la industria tiene que hacer sus deberes también en el sentido de transmitir previsibilidad y compartir, hacer que las operaciones y los negocios sean más justos para toda la cadena cárnica.
Presidente, y con esta anunciada caída del hato ganadero para el año que viene, ¿se podrá sostener los mercados que ya se abrieron para la carne paraguaya?
Sí, definitivamente. Lo que ocurre normalmente en estos casos es que se comienza a buscar los mercados más valiosos. Se van dejando mercados que no son tan valiosos y se va buscando mercados más valiosos para el volumen de carne que tiene el país como para exportar. Sí, efectivamente, hemos estado comiéndonos la cola, hemos estado faenando más de lo que producíamos. No solamente para exportación, sino para el consumo interno también. Paraguay es un consumidor importante de carne bovina. Somos consumidores de carne por excelencia y sobre todo nos gusta la carne con hueso. Paraguay es un consumidor de una enorme cantidad de carne con hueso. Todo el ganado que se faena para exportación, toda la carne con hueso del ganado que se faena para exportación queda en el mercado local. Es más, hemos importado unas 11 mil toneladas, 11 millones de kilos más o menos de carne con hueso en lo que va del año, carne con y sin hueso, pero básicamente con hueso. Y entiendo que en este momento las importaciones de carne con hueso no se están pudiendo dar porque los precios afuera están más altos que los precios de la costilla en Paraguay, digamos. Entonces, son realidades, Paraguay está consumiendo probablemente la carne con hueso más barata de la región, ¿verdad? Entonces, pero esas son realidades. Paraguay exporta carne valiosa, importamos carne con hueso para compensar las necesidades que tenemos. Y el año que viene, es como te digo, Rusia fue en un momento nuestro mercado de volumen más importante. Hasta hace unos 5 años, el mayor volumen de carne iba a Rusia y hoy Rusia ya no figura entre los top 6 de las exportaciones paraguayas. O sea, cada vez menos carne a Rusia, porque Rusia, además de haber disminuido sus volúmenes de importación, los precios a los que se vende a Rusia no son ya atractivos. O sea, hay mercados mucho más valiosos en el mundo y es lo que está ocurriendo.
Don Ramiro, en ese aspecto en cuanto a los precios, sin dudas encabeza Chile. Detrás de Chile, ¿cómo viene, digamos, las ubicaciones de los países con mejor precio para nosotros?
Y los mercados más valiosos están siendo, o sea, hoy tenemos mercados muy valiosos como Israel se ha convertido en un mercado extremadamente valioso, Taiwán, otro mercado muy valioso, vamos a aportar a Taiwán alrededor de 300 millones de dólares de carne a Taiwán, Estados Unidos, Canadá está creciendo, apareció ya en el marcador Canadá. Lastimosamente no pudimos terminar de concretar toda la gestión para habilitar México. Esperamos poder concretar en los primeros meses del año que viene. Nos falta una auditoría que entiendo iba a darse este año, pero al final no se concretó por cuestiones del Servicio Veterinario Mexicano. Pero entiendo que lo haremos en los primeros meses del año que viene, entonces ahí completaríamos todo el NAFTA y también la visión de los países de Asia. Asia está creciendo, Asia se está convirtiendo en un mercado muy valioso para la carne paraguaya, para la carne, no solo la carne bovina, la carne de cerdo también. Entonces el horizonte que tenemos para Paraguay como productor de proteína animal, vemos que es muy atractivo, es muy importante para Paraguay, para la economía del país, es extremadamente importante. Fíjense que exportar granos al mundo implica que uno exporta los granos con 14% de humedad, o sea, 14% de agua tienen los granos con los que se exportan. Y exportamos a, digamos, $400 la tonelada entre la soja y el maíz. Y si esos granos convirtiéramos a proteína animal, lógicamente exportaríamos a 5 o 6 mil dólares la tonelada y exportaríamos 60% de agua, que es lo que tiene la carne bovina, de suina, de pollo, ¿verdad? Entonces, obviamente para Paraguay es muy atractivo convertir los granos que producimos a proteína animal. Se está haciendo en el ganado bovino, cada vez se confina más animales, se encierra más animales para mejorar el potencial, mejorar el rendimiento de las reses. También está creciendo la producción de cerdo, la producción de pollo. Paraguay tiene un horizonte muy importante en la producción de proteína en el mundo. es un jugador extremadamente importante y tenemos que aprovechar eso.
¿En cuánto está a la fecha lo exportado, presidente, y los números con los que se cerraría también este 2025?
Cerraríamos alrededor de 2.000, 2.100 millones de dólares más o menos. Entiendo que estamos alrededor de 1.700 millones de dólares en este momento.
¿Y a cuántos productores beneficia eso, por lo menos los que están dentro de esta asociación?
Bueno, Paraguay tiene unos 115 millones, 115 mil productores pecuarios. Los productores básicamente los que exportan, los que venden a los frigoríficos de exportación están alrededor de 6.000 productores más o menos, y el resto de los productores vende internamente el ganado para otros productores que hacen la terminación, la invernada, el confinamiento. Y también todos los productores tan pequeños también venden ganado para el consumo interno en todas las ciudades. Hay que entender que tenemos 250 municipios, casi todos los municipios faenan animales también. Entonces, así está distribuida la producción, la producción y la faena en Paraguay. En total, digamos que de las 2.5 millones de cabezas que se faenan en Paraguay, unas 2.100.000 cabezas más o menos se faenan en los frigoríficos que trabajan para exportar, que además trabajan en el consumo interno, y unas 400.000 cabezas son las que se faenan directamente para el consumo interno. Esa es la situación de. Pero todos los productores participan en la cadena ganadera. O sea, no todos llegan a las industrias que exportan, pero todos trabajan para la cadena.
Presidente, mirando un poco lo que se viene hablando ya hace bastante tiempo, la reducción del hato ganadero y que a partir del 2027, según informes en Senaxalud, se estaría empezando a crecer. ¿Cómo se compagina todo eso en contraste a lo que vienen haciendo ustedes en búsqueda de nuevos mercados? Hoy día está la posibilidad de vender a Perú, creo que también a El Salvador. Si bien son mercados más pequeños seguramente con relación a los otros que los consideramos importantes, pero de todos modos, igual vale todo, ¿verdad? Y esa situación, ¿cómo se va a ir manejando? ¿Estaremos realmente en condiciones de ir respondiendo a todos esos mercados que buscamos ganar día a día con el trabajo que ustedes están haciendo para la venta?
Cuanto más mercados tengamos abiertos, más confiable es el negocio ganadero. O sea, necesitamos tener abiertos todos los mercados que podamos. Y esto de alguna manera se va desarrollando en cascada, en el sentido de que el productor, las industrias, el servicio veterinario oficial, cada vez se van preparando más. Y cuando uno va habilitando mercados extremadamente valiosos, como es el caso del NAFTA, otros mercados visualizan eso y comienza a facilitarse la situación de ir abriendo mercados. Entonces, eso va ocurriendo normalmente. Ya es mucho más fácil hoy habilitar un mercado porque ya el país tiene certificaciones, el país tiene estándares, la producción tiene estándares, el bienestar animal, las industrias mejoran y las industrias se van preparando como para no solamente prepararse para una auditoría, sino estar preparados como para hacer las cosas como corresponde todo el tiempo, y el servicio veterinario también. Pero el tema de los mercados ya no termina siendo, la apertura de nuevos mercados ya no termina siendo el punto central de la cuestión. Acá lo importante finalmente es los tratados arancelarios entre los países exportadores e importadores. Y ahí tenemos una competencia durísima en países como Australia, que han tenido una visión de trabajar en los mercados y en los acuerdos de libre comercio arancelario con sus países compradores. Y eso es lo que a Paraguay le está faltando en este momento. Es la pata que le falta a Paraguay, que nosotros visualizamos y intentamos que tratar de trabajar todos juntos en la cadena cárnica como para visualizar estas situaciones y estimular al sector oficial de las cosas que tiene que hacer para conseguir aranceles mucho más razonables para el país. Porque termina siendo ese el punto. Si estamos trabajando y se van a habilitar, en algún momento se habilitarán los mercados más valiosos del mundo, que es, digamos, el nivel 4. Los mercados más valiosos del mundo son Japón y Corea. En los dos mercados, Paraguay sanitariamente está trabajando como para habilitarlos. Son mercados muy difíciles de conseguir, pero que en algún momento se conseguirá. Pero el problema es que los aranceles son entre el 38 y el 40% para ingresar a esos países. Y vamos a ir a competir con países como Australia, que tienen tratados de libre comercio. Entonces, el punto ya no es solamente la habilitación de mercado, sino trabajar en el tema arancelario también. Esa es la realidad.
Bueno, ¿y cómo ve la posibilidad de que se suspenda la vacunación contra la fiebre aftosa en nuestro país que propone el SENACSA?
Nosotros estamos trabajando en este momento porque habíamos acordado con el servicio que íbamos a analizar la propuesta que hizo el servicio y que íbamos a hacer una propuesta el sector productivo. Y estamos trabajando conjuntamente la Rural, el CEA, la APEC, las asociaciones de criadores. Estamos trabajando y acompañando una gestión que está haciendo la Fundasa, un trabajo que está haciendo la Fundasa, por un lado, y también un análisis, una visión enfocada a la parte comercial, de las implicancias que tiene la situación. Hay una realidad que hay que entender. Realmente ya hoy en día se han quebrado los paradigmas de que el hecho de estar libre, porque Paraguay está libre, la región está libre de fiebre aftosa, se ha extinguido el virus de la fiebre aftosa en la región, se ha extinguido. Entonces, sí, obviamente podríamos tener una reintroducción como ha tenido en Europa, inclusive en los últimos meses, pero hoy el virus no está más en la. O sea, hemos con los procesos vacunales de los diferentes países, hemos extinguido el virus de la fiebre aftosa en nuestra región. Pero tenemos que estar preparados para actuar en caso de una reintroducción, y nosotros vemos que eso es lo que necesitamos. Ahí es donde necesitamos trabajar. Trabajar para estar preparados para enfrentar una reintroducción de afuera que pudiera ocurrir y que para Paraguay, que es un país que exporta el 75% de lo que produce, es completamente diferente a la situación de Brasil o de Bolivia, donde lógicamente el consumo local compensaría si es que se cierran los mercados por un caso de fiebre aftosa. Y después hay que entender también de que Paraguay no tiene la fuerza que tiene Brasil como para reabrir un mercado. A nosotros se nos va a hacer cuesta arriba, y las experiencias que hemos tenido han dado señales de lo que ha ocurrido cuando hemos tenido algún foco de fiebre aftosa como el del 2011, ¿verdad? Entonces, lo que vemos esto es, lo tenemos que hacer, no hay ninguna urgencia, lo tenemos que hacer con prudencia, hay que avanzar, probablemente hay que avanzar a la siguiente etapa, pero lo tenemos que hacer con toda la calma, y tenemos que hacerlo cuando estemos preparados para hacerlo.
Don Ramiro, muchísimas gracias, muy amable, un abrazo y buena jornada.
Ricardo, Jessica, un gusto hablar con ustedes y a las órdenes cuando quieran.
Igualmente por acá, adiós. El presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Carne, el señor Ramiro Maluf.
Sí, señor. Bueno, buen momento para la
La carne.
exportación, pero lo